Bienvenidos a esta nueva entrega de Adictólogos Podcast. En este espacio nos dedicamos a conversar con especialistas sobre el ejercicio clínico y los distintos enfoques que permiten profundizar en el entendimiento de las adicciones. Y buscamos entender la estructura de los procesos clínicos desde la experiencia de quienes trabajan en primera línea. Nos acompaña hoy Alin Gutiérrez, especialista con una trayectoria de 15 años en práctica clínica psicoterapéutica y coach empresarial. Su formación es extensa y multidisciplinaria, integrando la filosofía, la criminalística y el psicoanálisis, lo cual aporta una perspectiva técnica particular al análisis del comportamiento y las estructuras mentales. Su experiencia incluye el trabajo directo en el reclusorio Santa Marta, Acatitla, donde atendió población con trastornos mentales en proceso de preliberación, además de su formación especializada en el abordaje de trastornos asociados al consumo de sustancias. Este recorrido clínico le permite abordar los fenómenos humanos con un rigor que va más allá de la teoría. El objetivo de este episodio es desglosar los mecanismos que subyacen en las adicciones, alejándonos de las generalizaciones para centrarnos en el funcionamiento real de la conducta y la estructura psíquica del paciente. Es precisamente a través de este intercambio con expertos que buscamos herramientas más precisas para nuestra práctica. Hoy nos enfocaremos específicamente en el ego. Analizaremos su papel dentro de los procesos adictivos y cómo esta instancia psíquica influye en la estabilidad y el proceso de recuperación del paciente. Los invito a escuchar esta conversación técnica sobre un elemento clave en la configuración del sujeto. Buenos días, Aline. Bienvenida otra
Hola,
vez.
¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días.
Segunda entrevista
Sí.
en este podcast de Adictólogos. Es la primera, ya en el podcast principal. En terapia.tv te aventaste también un buen temón. Ahora vamos a hablar del ego.
Vale. Sí. Vamos a echárnoslo a ver qué tal.
¿Qué es el ego? Vamos empezando.
Etimológicamente hablando, su traducción es el yo. Y filosóficamente hablando, es el yo malo. Ah, es el yo que no es el yo. Y es esta falta de estructura, diría yo. Es esta falta de esta carencia de estructura que hace falso un yo en la práctica y también pues, en la neurolingüística.
Hacer falso. ¿Cómo falso?
Sí. Lo que pasa es que la identificación del yo, hablar del yo, hablar del ego, es un tema bastante profundo, complejo, que aquí lo vamos a intentar hacer fácil y sencillo. Pero depende mucho. El mundo, como lo conocemos, es pues, un montón de asociaciones neurolingüísticas, es la manera en la que vemos las cosas, tú ves un fenómeno de una manera, yo veo un fenómeno de una manera, y eso se debe a la definición que tenemos, ¿no? Eso se debe a la asociación sináptica. Entonces, creo que uno de los conceptos más importantes, pues, es el del yo. Si yo me estoy asociando con un yo que, pues, es totalmente palacio, ¿no? O con un yo que es mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. O yo soy las acciones que hago, o yo soy los errores que cometo, pues entonces ahí ya empieza la idea de un falso yo. El yo verdadero, pues es un yo, el ser, ya es una práctica muy estructurada, que es lo que veíamos en el video pasado, ¿no? para que pues ahí también le echen un clavado para que vean lo que es el ser. El yo, entonces el ego, es el no ser, es la carencia, es una asociación inadecuada de mí.
Ok, es que mira, yo te propuse que lo habláramos en este podcast de adictólogos, porque además de que el tema de las adicciones es un tema muy amplio y amplio y complejo, y cada profesional aunque no sean profesionales, ¿verdad? Y cada postura teórica tiene su punto de vista, tiene su manera de abordarlo, ¿no? Los psicólogos desde un punto de vista y desde diferentes corrientes, los psiquiatras desde otra, los psicoanalistas desde otra, los alcohólicos recuperados, por ejemplo, en grupos de 12 pasos, desde otra, ¿no? Cada quien le va dando una explicación, ¿verdad? Entonces, así como cada quien le va dando una explicación, cada adicto va buscando el modo de recuperarse por cualquier medio, con psicólogo, psiquiatra, grupo, como sea, ¿no? Y en los grupos, en la literatura de AA, hablan mucho del ego. Incluso lo hablan desde un punto de vista profesional, porque tienen un libro que ya me leí, que se llama Criterios Profesionales, y hablan del ego. En general, en la corriente teórica, por ejemplo, de AA, hablan de que los grupos de 12 pasos, que hay de todo tipo, ¿no? De alcoholismo, drogas, de ludopatía, de todo, hay de 12 pasos, hablan que es un programa egorreductor, ¿sí? A lo mejor ellos han de tener su punto de vista de qué es el ego. Claro. Pero pues tú lo ves desde un punto de vista, tú le sabes a la filosofía y al psicoanálisis.
Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que nosotros somos seres biopsicosociales. Todos los temas se van a ver a nivel social, a nivel biológico, a nivel psíquico. Psíquico es básicamente lo espiritual, invisible en nosotros, ¿no? Y lo biológico, evidentemente, es como lo psiquiátrico, lo físico, la fisis. Y lo social es la conducta, el conductivismo. Entonces, el DOA, que son los 12 pasos que mencionas, son totalmente conductivistas. Habla de la conducta, habla de la punta del iceberg, si es que referenciamos a Freud.
¿Cómo influye el ego en las adicciones?
Pues las adicciones son una manifestación de lo lejos que estoy de mí, de lo lejos que estoy de mi ser, de lo desconectado que estoy.
Chinga, déjalo punto, está bueno. Otra vez, las adicciones.
Sí. Pues solamente son un síntoma de una manifestación de lo desconectado y de lo lejos que estoy de mi verdadero ser.
A ver, desarrollalo un poquillo.
Es el síntoma. A ver. De hecho, a esta parte del no ser, que es como el acto perverso, como todo lo que ya habíamos hablado en el video pasado, pues también se le llama vicios, excesos, acto delictivo o acto perturbado, ¿no? O acto perverso en el caso de la filosofía. Entonces, digamos que es como si nosotros y todo en el universo fuera energía. Entonces, toda esta energía tiene una sintonía, tiene una frecuencia, es decir, una vibración. La sintonía, pues, es una... horizontal y la frecuencia es vertical. Entonces, ese punto de conectar frecuencia y sintonía se le llama vibración. Entonces, este punto vibratorio en donde se encuentran las adicciones es un punto vibratorio bastante bajo, pero es el síntoma de la enfermedad. Pero la enfermedad y la salud es lo mismo, pero vistas desde diferente vibración. Entonces, la enfermedad es la falta de salud. Entonces, desde esta perspectiva, lo que pasa es que nosotros estamos alejados de eso. Es la enfermedad que tenemos, es la manifestación de todo lo que tenemos que trabajar. Poniendo como ejemplo que la proyección, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo del mundo exterior, ya que pues, nosotros estamos haciendo esta proyección del mundo exterior, solamente nos manifiesta todo lo que nosotros tenemos enfermo por dentro. Entonces, si yo, por ejemplo, voy en la calle y veo mucha basura y veo caos y veo tráfico y veo todo esto, es porque hay algo dentro de mí que está así. Entonces, en el caso de las adicciones, pues es exactamente lo mismo. Es adentrarme a un punto, ¿no? Es el infierno, tal vez, ¿no? Como también los trastornos mentales. Es manifestar una parte de mi interior en algo que me hace falta. Es mi ser diciendo, te hace falta algo. Por ejemplo, en el caso del cigarro, por supuesto que es el aire. O sea, nosotros somos seres elementales. Entonces, es esta falta de respiración, es esta falta de interiorización, lo podría decir así. En el caso de otras adicciones, como lo es el alcohol, yo creo que es la falta de agua, la falta de conexión con cualquier elemento, ¿no? En el caso de tenemos agua, tierra, fuego, aire y éter. Entonces, las adicciones, desde esta perspectiva, pues es esa carencia de esa conexión con ese elemento que hace que yo esté conectado con mi interior, con esta parte. ¿Cómo ves? ¿Suena lógico?
Suena bien.
El ego juega un papel importante, nada más que hablando ya profesionalmente, bueno, pues en la filosofía, por ejemplo, pues la tesis que yo hice para titularme fue la del ego. Entonces ahí yo hago una tipificación porque es importante conocer las sombras. Es importante conocer qué es lo que tenemos que trabajar, cuál es la enfermedad que tenemos. Pero uno puede hablar del ego desde una manera muy general y esa manera muy general te hace pensar, te hace divagar, te hace ver la estructura del ego desde una forma bastante subjetiva. Entonces tú dices, no tengas ego. Tú dices, ok, no voy a tener. ¿Pero qué es el ego? Entonces esta tipificación no es que sea el caso, es que es una manera de ayudar a identificar nuestro ego y saber cómo empezar a ver de qué se trata para poder llegar precisamente a nuestro ser verdadero, que es nuestra nación. Esta tipificación yo la hago y quiero decir, no hay un libro al respecto. Este es un tema de tesis. Y esta tipificación yo la hago en egoísta, ególatra y egocéntrico. Entonces, en un yo, tú y todos. Y esta tipificación nos ayuda mucho a identificar nuestro ego, a identificar otros egos. Y desde esta manera, es una manera ordenada de poder tener un concepto tan complejo. Es desmembrar con mucho cuidado, es desmembrar el concepto con un propósito. La identificación. Todos somos los tres egos. Todos somos egoístas, ególatras, egocéntricos en diferentes etapas, momentos y situaciones. Hay ahorita un ego con el que nos vamos a identificar más y entonces podemos empezar con ese para después seguirnos con otro y para después seguirnos con otro.
Si nos puedes explicar lo que decía Freud de que los niños, o sea, que uno nace como... Pues sí, ¿no? Que los niños son egocéntricos o egoístas, no sé, sí, ¿no? Que decía que, pues, desde el nacimiento, ¿no? Y el tío Lacan que decía que el bebé nace prematuro, ¿no? El Freud hablaba de que el niño, pues, ese es como que él es el centro del mundo, ¿no?
Pues ahora sí que la práctica clínica de cada profesionista pues es diferente de acuerdo a la definición que cada quien le dé por ego, como tú bien lo mencionabas, para saber, ¿no?, lo que ellos entendían por cada concepto. Lo que yo hago en esta tesis es explicar cada concepto. Entonces, que si todos tenemos ego, todos tenemos ego. Que si nosotros nacemos con ego, pues sí, porque si no tuviéramos ego, si no tuviéramos no ser, pues estaríamos en otro plano y pues estamos en ego, ¿no? Bienvenidos al Samsara, ¿no? Aquí todos no somos, ¿no? Venimos a ser, venimos a aprender, a crecer, ¿no? A encontrar nuestra propia estructuralidad, y a nuestra propia felicidad, crecimiento, evolución, como lo quieras llamar. Entonces, depende que si todos nacemos con ego, pues todos nacemos con ego. Ahorita no hay alguien, solamente pues, algunos iluminados que ya pudieron trascender este sentido del yo falso, que ya encontraron su verdadera identidad en el ser, y han reducido el sentido del ego, que es algo muy parecido a lo que tú me platicabas de la práctica del Dorado. La idea es la reducción del ego, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El ego es el que te hace sufrir, el ego es el que causa yo falso, es el que hace que nosotros experimentemos emociones afectivas. Es decir, ay, con mucho orgullo, yo soy muy orgulloso, yo soy muy ego, es que mi ego está muy alto, es que me alza el ego, me infla el ego esta persona y entonces me siento muy bien. Eso no es cierto, porque sabes que es una mentira, porque no es un sentido real del ser. El ego, por eso es el yo falso. ¿Y qué te parece que pasamos a desmembrar cada ego para que esto empiece a tener un poquito más de sentido?
Sí, sí, sí.
Ajá. Primero hay que saber que el ego es una... Ajá. Bueno, antes, un poquito antes de eso, hay que saber que el ego es, nace del temperamento, nace de esta parte de la que decía Freud, el inconsciente, ¿no? El 90% de nuestro ser. Entonces, ser temperamental es el ser que no pasa ni por una conciencia ni por un consciente, es el ser que está brutalmente en el inconsciente. Es el impulso, es el temperamento. Cuando alguien dice, es que soy muy enojón, tengo el carácter muy fuerte, eso es falso. ¿Quién es el temperamento muy fuerte? Le vamos a llamar temperamento a todas estas acciones que radican en el impulso y que tienen consecuencias de emociones aflictivas. Lo que contrarresta justamente al temperamento, pues, es el carácter. El carácter es esta facultad, desde la filosofía estoica, de ser como resiliente, de esta facultad de poder controlar al temperamento, a esta maldita bestia. Entonces, la bestia en nosotros es el temperamento, que son todas las acciones y emociones aflictivas. Y el carácter es el control sobre este temperamento. El monstruo es el temperamento y el cazamonstruos es el carácter.
Órale.
Sí, dice mi abuelo. Y pues usted vino a desarrollar un carácter, mija, aunque sea mujer. Entonces, creo que ahí empezamos a entender también el sentido del ser. Todos venimos a forjar un carácter. Entonces, un carácter fuerte es una persona que puede dominar sus impulsos, puede dominar sus estados afectivos, que puede dominar su temperamento en estricto sentido. Una persona que domina con carácter fuerte es una persona que cuando sabe que va a explotar, que cuando sabe que algo va a valer gorro, mejor lo evita. Eso es tener un carácter fuerte.
Es, por ejemplo, la... como la capacidad de alguien de no caer en tentaciones o de evitarlas. Exacto. Por ejemplo, en la tentación de ponerle unos vergazos a alguien, en la tentación de faltarle al respeto a alguien, o en la tentación de, no sé, chingo de tentaciones que hay, ¿no? Seas o no adicto, pues las tentaciones van a estar, y más en este mundo matraca, en esta cultura miada, ¿verdad? De apuestas, porno, de drogas, alcohol, sustancias o comportamientos, ¿no? El carácter es evitar, es no caer en esas tentaciones que te hacen sufrir.
Entonces, podríamos decir que un adicto es alguien temperamental, es decir, es alguien sin carácter.
Ah, chale.
Ok. Que tiene que ese es el propósito del ser, de desarrollar un carácter. Fíjate que el temperamento se da por una circunstancia. Nos vamos a ir profundizando un poco más, ¿eh? Me voy a ir metiendo. El carácter se da por una, también la asociación neurolingüística, semilla, que es la culpa. La culpa se dice a nivel psiquiátrico que es el cortisol en el cuerpo, que es todo lo que enferman los órganos. El sentido de culpa es, y esta es la maldita trampa, el temperamento existe porque existe un culpable, una culpa. Y la culpa tiene dos sentidos. La culpa que siento yo interiormente, que tienes tú, y la culpa, lo culpable que yo me siento, es decir, como el remordimiento. La culpa en esos dos sentidos, esto es extraordinario, Pedro, porque cuando yo culpo, cuando yo siento que cualquier cosa, si fue un niño violentado, abandonado, dañado de alguna manera, o no, pero fui sobreprotegido, me dieron todo, etcétera, yo de todos modos estoy con la mirada afuera diciendo o sintiendo que alguien es culpable de algo. Entonces, este sentido de culpa hace que el temperamento, que mis estados aflictivos se prendan y yo pueda cometer una idiotez justificada en el sentido íntimo de que tú, yo te estoy señalando y tú tienes la culpa de algo. Inmediatamente en el momento que yo hago un acto temperamental, me enojo, grito, me drogo, tomo, lo que sea, me siento culpable de eso. Es decir, recurro al remordimiento, pero ahí es cuando aparece el ego a decirte, no, está la razón, de hecho, no gritaste tan fuerte, tienes que poner tus límites, tienes que ponerle por qué te grita, por qué hizo esto, por qué hizo esto esta persona, por qué hizo esto, por qué te orillaron a esta situación. Entonces el ego es esa máscara que se pone la culpa, en donde nuevamente entra un permanente y continuo entre dos emociones totalmente claves en esto, que es la culpa y el temperamento. El temperamento es causado por la culpa. Entonces, lo que contrarresta al sentido de la culpa es la responsabilidad. La responsabilidad es dejar de señalar allá afuera, dejar de ver lo que los demás hacen, dejar de ver todo esto como algo fuera de mí, y entonces empezar a ver como una enseñanza, como algo del que yo tengo que trabajar, como incluso hasta como un karma, que el karma también es un tema extraordinario, pero verlo como desde adentro. Entonces la responsabilidad es algo que contrarresta la culpa. La culpa se centra en un problema, en un conflicto, en una situación aflictiva. Y la responsabilidad se centra en una solución. Entonces es como, por ejemplo, yo puedo ser un adicto y decir, pues lo que pasa es que tengo demasiado coraje a mi papá porque le pegaba a mi mamá, porque de chiquito sufrí mucha violencia. En ese momento yo ya sé que estoy cayendo en la culpa. Hay alguien a quien estoy sintiendo culpable. Entonces voy a recurrir al temperamento, es decir, al consumo de drogas, al consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque soy víctima. Porque soy víctima. Y entonces, después de eso, voy a entrar en remordimiento, es decir, en la culpa propia. Y después de eso, mi ego va a decir, pues tienes toda la razón. Y entonces, nuevamente voy a culpar a alguien y este es el permanente continuo. Esa es la mentira entre la víctima y el victimario. Así es como la víctima se convierte en victimario. Es el círculo interminable de todo esto. Así empieza el ego. ¿Se puede salir de ese permanente continuo? Por supuesto que se puede salir de ese permanente continuo, Pedro, ¿no? ¿Por medio de qué? Del carácter y de la responsabilidad. Es decir, desde el ejercicio de ver las cosas desde otra manera, desde otro punto, en el caso de la filosofía y el psicoanálisis. Entonces, lo que nosotros fortalecemos es esta parte de responsabilidad, ¿no? Ahorita tan llamada responsabilidad afectiva, ¿no? Esta responsabilidad.
No tiene nada que ver. Tengo una pregunta, ahí te va. Ya ves que hay familias donde papá adicto y suele tener un hijo adicto, que luego va también a tener un hijo adicto, y llega el punto en el que tienen que cortar esa transmisión generacional, ¿no? Y en vez de que el nieto, digamos, se le eche la culpa a papá y abuelo, pues que ellos tomaban, era lo que me enseñaron, ¿no? Todos los días los veía tomando. No sé, que el vato diga, no, pues ellos me enseñaron a beber, ¿no? Siempre estaban tomando, pues obviamente yo también me iba a ser alcohólico, diría. Pero ahí es donde entra la responsabilidad, ¿no? Es que ese vato diga, yo me tengo que hacer responsable de mis adicciones, ¿no? De forjar un carácter.
Exactamente. Sí. Es ver las cosas desde otra perspectiva, es contemplarlas desde otro punto. Decir, a ver, o sea, no porque mi papá sea adicto, yo sea la consecuencia de esa adicción. Yo soy yo. Digamos que el ego es el falso, la falsa identificación del yo, porque entonces el ego sí se identifica con los errores, las acciones, las herencias y todo el fenómeno del mundo exterior. Yo soy la consecuencia de todo y de todos. Y la responsabilidad es decir, no, yo no puedo ser la consecuencia de todos, o sea, yo soy, o sea, yo tengo que tener una identidad propia, ahí empieza la responsabilidad. O sea, si mi papá se droga, tengo que entender que él es él. Y este ejercicio, pues es un ejercicio interesantísimo de inteligencia emocional, o es como así lo vemos en la filosofía, o desde cierto punto en el psicoanálisis o estas mezcladas. Porque te voy a platicar otro concepto, ¿no? O sea, si el temperamento es causado por un sentimiento de culpa, la culpa es causada porque existen dos actos que nosotros estamos revolviendo todo el tiempo. Aquí es en donde voy a chocar un poco con todas las teorías de AA y con todas las teorías de choque conductivistas y tal vez hasta con la psicología misma.
Dale.
Una cosa es tu ser y otra cosa es tu acción. O sea, son dos fenómenos diferentes. Cuando yo mezclo estas dos, es cuando surge la culpa y surge el temperamento y surge el círculo de violencia. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque yo mezclo dos conceptos. O sea, yo al ir me he estado drogando durante los últimos 5 años. Esto es un ejemplo nada más, ¿eh? Me he estado drogando durante los últimos 5 años. Entonces, yo, Aline, soy adicta. Yo, Aline, tengo 37 años y soy adicta a la piedra, ¿no? Por poner un ejemplo. No es cierto. Ahí está el primer error lingüístico. Una cosa son mis acciones y otra cosa es mi ser. Cuando yo mezclo estas dos, entro en un gravísimo error de culpa. Entonces, tenemos que entender la naturaleza del lugar en el que vivimos. Ahora sí que, como dirían los budistas, bienvenidos al samsara, ¿no? En donde aquí la naturaleza del ser humano es el error. No vas a, o sea, lo único que puedes esperar, te voy a entrar en una de las corrientes más frías de la filosofía, que es el existencialismo. Lo único que puedes esperar del mundo exterior son errores, se acabó. Lo único que puedes esperar de las personas son errores. Porque la naturaleza del ser humano es el error y bienvenido. El hecho de que tú esperes que una persona se comporte bien, hable bien, te sea recíproco y todo eso, eso se le llama apego, eso se le llama idealización, anhelo, expectativa. Y ahí empieza todo el problema porque no tienes los pies en la tierra. Lo único que puedes esperarte de los seres humanos son errores.
Eso, sí, y eso te hace más tolerante, ¿no? Ya cuando sabes, no, pues la gente la va a cagar o... Sí, no, sí. O sea, pues ya te hace más tolerante. Y ahora, hace rato dijiste que algo así de que choca con alguna teoría y para eso es esto. Es esto de las adicciones. Cada quien va a traer aquí su enfoque, ¿sí? Igual que en el podcast de enterapia.tv, cada psicólogo trae su enfoque, su teoría, ¿sí? Y para eso es esto, ¿no? Y nos estás explicando de qué va. Tú le haces mucho al estoicismo, lo entiendes mucho, le leíste mucho. Y los estoicos traen una definición una definición muy propia de lo que es el vicio. Vicio y virtud. ¿Verdad? Sí. ¿Le puedes dar por ahí? Por el vicio.
Sí, pues el vicio es este error típico, o sea, la falta de conducta, o sea, la falta de la práctica de valores y virtudes. El vicio es el hábito constante de justificar la acción carente de valores y virtudes. Es así de sencillo y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, que es justo de lo que estoy hablando. Pero tal vez ahorita yo ya me estoy profundizando un poquito más, yo ya me estoy yendo un poco más adentro. Ya me estoy yendo al por qué está pasando eso desde un punto, sus semilla de, bueno, ya entendemos entonces, el vicio es esta falta de práctica de valores y virtudes, es estos hábitos que están justificados todo tiempo, todo el tiempo, en la visión de echarle la culpa al otro, ¿ajá? Una carencia total de responsabilidad y una carencia total de carácter. Y esta culpa existe por mezcla, por esta ideología de esperar del otro cosas diferentes. Yo esperaba que mi mamá fuera más cariñosa, yo esperaba que mi papá llegara a casa, yo lo esperaba cada domingo, yo esperaba que me llevara a jugar fútbol, yo esperaba que me protegiera, yo esperaba que esto, y entonces eso, ahí empieza toda la mentira. Porque esperabas, porque anhelabas, porque querías, porque estás en un mundo de deseo que no es. Porque lo que es. Y bienvenido al mundo en donde todos cometemos errores. Y eso no define el ser del otro. O sea, tu papá, aunque sea un alcohólico, un drogadicto, aunque haya sido un golpeador, un machista, tu mamá quizá una neurótica y más si vivió con un adicto, eso no justifica, o sea, eso no quita el hecho de que sean tus padres y que tengan valores y virtudes, que su ser esté y sea, porque todos somos seres duales. Tenemos cosas chidas y cosas no chidas. Entonces, el ser son las cosas chidas, ajá, y las acciones son las cosas no chidas. Entonces, cuando yo, o sea, no porque mi padre sea esto, quiere decir que ya no lo quiero, estoy mezclando su ser con su acción y entonces inmediatamente lo voy a identificar culpable y entonces inmediatamente voy a actuar de manera temperamental y entonces después de eso voy a sentir remordimiento y después mi ego me va a decir, tienes toda la razón, maldito padre que tuviste. Y nuevamente entro en este ciclo de permanente continuo, pero todo esto en semilla es por estos dos conceptos. Entonces, si yo adicto entiendo, a ver si es cierto, a ver si es cierto, mi mamá me violentó, mi papá también, mis abuelitos se murieron, o cualquier situación que quieras, mi mujer me engañó, pues mis hijos, ta, 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 lo que sea, ajá, o del trabajo me corrieron o me quitaron mi herencia, o cualquier cosa que tú quieras al que le estés echando la culpa, pues es, ajá, así fue, así es. Bienvenido al mundo, en donde las cosas son como son y están aquí para enseñarte algo. No debió de haber sido diferente, porque de haber sido diferente hubiera sido diferente, pero como no fue diferente, pues entonces no es. Entonces es, las cosas son como son y necesitas esta resiliencia para aceptar el ser, el devenir.
Ah, es como que, por ejemplo, que yo me esté quejando de que nací pobre, ¿no? Que mis papás son pobres, yo nací pobre y por lo tanto tuve que trabajar desde chiquito, ¿ah? Pero si hubiera nacido rico y mis papás hubieran tenido un chingo de billetes y me hubieran sobreprotegido y para todo me traen en carro con chofer. Y yo nunca he trapeado ni agarrado una escoba y me vuelvo sobreprotegido, también me voy a andar quejando de que no, pues es que mis papás me sobreprotegieron de chiquito, pues ahorita ya no sé hacer nada, pues todo lo hicieron por mí. Chiste es quejarse. Eso es el temperamento, estarte quejando.
Quejando, eso es la culpa, diría yo. Sí.
Ok.
Sí, exactamente, exactamente. Y es porque no estoy aceptando el ser del otro con todos sus errores, no estoy aceptando el mundo en el que vivo, en donde su naturaleza es el error. Y quiero que sea diferente, y tampoco estoy aceptando y no estoy viendo el ser que verdaderamente es chido. O sea, mamá y mi papá, a pesar de que fueron lo que fueron y me dieron o escasearon en lo que me dieron, de la manera que sea, también tienen valores y tienen virtudes. Y yo estoy contaminando su ser con su acción. Entonces, al momento de mezclar estos dos conceptos, genero culpa, pero también lo hago conmigo mismo. Yo soy la que era al punto que al que quería llegar, es decir, esto es en donde chocan estas dos corrientes, la terapia de choque, que es conductivista, y esta terapia, porque yo no puedo ser los errores que cometo, porque entonces entra en la culpa propia. Yo también soy esta adicción, yo soy un drogadicto, yo estoy gorda, o sea, yo soy gorda, yo soy esto, o sea, yo ya me estoy definiendo de una manera incorrecta. Yo mi ser lo estoy mezclando con mis acciones. Entonces, el ser es lo positivo, las acciones son lo negativo y yo estoy haciendo una mezcla. Sí, por mucho que yo haya sido adicto, que yo haya cometido errores, que yo haya hecho todo esto, ajá, desde esta perspectiva, eso no determina mi ser. Mi ser es lo que sí soy. Mi ser son la práctica de valores y virtudes. Mi ser es lo que ya vimos en el video pasado, o sea, lo que ya tengo, el carácter. Y entonces mis acciones siempre van a estar llenas de errores, pero no soy eso. Aquí estoy para dejar de tener errores paulatinamente, cada vez más, para mejorar constantemente, para sanar constantemente. Yo no soy la adicción. Yo no soy alguien y soy alcohólica. Ninguna de las dos. Entonces, cuando se mezclan, luego hacemos una mezcla todavía más compleja. Mezclamos el ser del otro y mezclamos la acción del otro y mezclamos nuestro ser y mezclamos nuestra acción. Le echamos a la licuadora y a eso se le llama cortisol, a eso se le llama culpa, a eso se le llama temperamento, a eso se le llama adicción. Y no solamente adicción a sustancias tóxicas, sino a personas tóxicas o situaciones tóxicas, y no solamente a eso, ¿no? A pensamientos tóxicos, a estructuras tóxicas, a sentimientos tóxicos, y cada vez, o sea, en esta adicción en todos los sentidos. Porque, mira, vamos a poner un ejemplo. Te lo voy a desmembrar desde una manera hiperlógica. ¿Ajá? Vamos a suponer que el ser del otro es A. La acción del otro es B. Mi ser es C y mi acción es D. Tenemos A, B, C y D, ¿cierto? Y bien, el estoicismo es muy claro en esto. El estoicismo es clarísimo en esto. A es igual a A, B es igual a B, C es igual a C y D es igual a. El problema es que nosotros mezclamos estas letras. Entonces, si tú eres, o sea, en este supuesto, tú eres mi padre y fuiste alcohólico, que ese es el punto B, porque es tu acción, ajá, entonces yo voy a pensar que eso es igual a que tú eres un maldito desgraciado infeliz, ajá, que le pegó a mi mamá. Y yo, mi acción, y yo voy a ser un resentido con la vida y un alcohólico drogadicto. Entonces yo ya estoy diciendo que B es igual a C y a D, y eso no tiene ningún maldito sentido. Estoy mezclando todas las letras. Yo soy el resultado de los errores de los demás. ¿Te das cuenta? Entonces, si mi esposa me engañó, ajá.
Y ahí viene el sufrimiento. Dioquis.
Exacto. Porque yo estoy mezclando letras. Porque yo no soy yo. Yo soy la consecuencia de los errores de los demás o del ser de los demás. Y mi ser se contamina con todo eso. Traigo ahí y lo hago todo el tiempo con todas las personas, con todas las actitudes. Entonces, si mi papá le fue fiel a mi mamá, entonces yo voy a repetir, o sea, en el repetimiento de patrones es porque mezclo estas letras. Entonces, ¿cuál va a ser mi acción, no? Si mi papá le fue infiel a mi mamá, entonces, ¿qué tengo que pensar? Pues que es mi papá haciéndole infiel a mi mamá, porque es un ser humano, y pues bienvenido al samsara, bienvenido al planeta Tierra. ¿Yo qué voy a hacer? Pues lo que tengo que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Pues la disciplina moral, la disciplina ética, tengo que ser cada vez el mejor ser humano, agarrar mejores hábitos. O sea, yo alguien, yo alguien, y voy a ser bien sincera, ¿eh? Si mi pareja me engaña, ajá, o si mi pareja es infiel, entonces es un maldito perro desgraciado y infeliz. No, o sea, fue chido, hizo todo lo que hizo bien, lo hizo bien, listo. Su acción, pues, fue un error. Yo alguien, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿yo qué tengo que hacer? Irme a nadar, irme a correr, irme a meditar, darle de comer a mi hijo, trabajar, mis terapias, limpiar la casa, etcétera. O sea, mis acciones no pueden ser consecuencia del error de alguien. Y ni ser mucho menos, decir, ay, entonces yo valgo menos, es que me comparó, es que tal vez ella es más guapa, es que tal vez... No, 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 mi ser es precioso, mi acción y mi acción es toda la disciplina moral que puedo aplicar. Él, pues es él, y las cosas chidas que hizo, pues las hizo chido y ya, a eso se le llama eso.
Entonces es bueno no esperar nada de nadie.
Exacto. De hecho, ese es el veneno, esperar algo de alguien. Estamos en el mundo del deseo. Eso es justo el problema de todo. Porque mezclamos estas letras y el mezclar esas letras es entonces lo que genera culpa. Es que como tú hiciste esto, entonces eres esto, y entonces yo hice esto, y entonces yo soy esto, y surge la culpa, y entonces surge el temperamento, y después... surge el remordimiento y después esto se vuelve a repetir interminablemente por muchos ciclos. ¿Cómo se acaba este ciclo? Bueno, pues una, pues siendo muy estoico, entendiendo que A es A, B es B, C es C y D es D. O sea, primero entendiendo esta mecánica de pensamiento, yo no puedo seguir siendo la consecuencia de las acciones de los demás ni del ser de los demás. No puedo. Yo soy yo. Y a eso se le llama responsabilidad, porque entonces yo ya no voy a ver un problema, yo ya voy a ver una solución. Yo ya no voy a ver el problema de que mi mamá me abandonó, no, que mi papá me abandonó, que mi pareja me engañó, lo que sea, ya no voy a ver eso. Lo que yo voy a ver es una solución. Bueno, y entonces, ¿cómo me curo? Y entonces aquí viene toda esta ayuda, ¿no?, terapéutica que tenemos en redes, toda... todos las personas que se dedican a sanar, todas estas prácticas de medicina ancestral, todas estas prácticas de constelaciones, cura a su niño interior, las heridas de la infancia, la terapia de doble A o de choque, todos los terapeutas profesionistas en eso, en buscar una solución a tu problema. O sea, profesionistas que se dedican justamente a tender la mano para que tú dejes de sentir culpable a los demás y de sentirte culpable tú y te hagas responsable. Te hagas responsable de lo que tienes que tratar. Y entonces ir forjando un carácter, entender que con lo que tienes que trabajar es con tu acción y con tu ser. Y que lo que tienes que dejar es al otro, definitivamente, conceptualmente. Entonces, la responsabilidad es esta solución a un problema. Entonces, alguien, si yo me estoy drogando, si yo me estoy consumiendo, si yo estoy en una relación tóxica, si yo estoy en hábitos que me están consumiendo y estoy sintiendo cada vez más cerca, ¿no?, el infierno, ¿qué hago? Buscar ayuda. Hacerte responsable. Hacerte responsable ante Dola es justo. Ah, bienvenido a la vida. No, todo mal. Forjar un carácter. Y entonces, yo he conocido adictos. Por ejemplo, mi mamá fumó por 30 años y un día dijo, ah, ya no. Y ya no lo hizo. ¿No? Y tú puedes decir, bueno, pues, ¿cómo puede existir eso, no? ¿De dónde saca esa fuerza? ¿De dónde saca esa voluntad de la responsabilidad? Del dejar de estar culpando a los demás de la acción que está tomando y dejar de sentirse mal cada vez que lo hace. Entonces, es decir, dejar de mezclar las letras del centro, como se lo dije hace rato. También entender una cosa, ¿no? O sea, una palabra clave de la que habíamos hablado la vez pasada.
Entonces, todavía falta que nos desgloses el egoísmo, lo que es el ególatra y el egocentrismo, ¿no?
Sí, bueno, entonces en esta dinámica en donde yo estoy mezclando todas las letras y protagoniza algún ego, ajá, para justificar todo lo que, de lo que no me estoy haciendo responsable en el mundo de los del deseo, en el mundo del esperar, como tú bien lo decías, se desglosan tres egos porque todos somos diferentes. Mira, el egoísta es el ego que se centraliza a sí mismo. Aquí se encuentra la mayor parte de adicciones. Aquí es el ego que protagoniza el consumo. De aquí sí de sustancias tóxicas. El egoísta es el yo que se totaliza a sí mismo. Es el yo que ignora el tú y que ignora el todos. Pero lo hace desde raíz. O sea, entonces el egoísta realmente siempre está pensando en lo que siente neurolingüísticamente, o más bien lingüísticamente, siempre está hablando de sus emociones. Me siento mal, me siento bien, tengo frío, ya me aburrí, ya me quiero ir, quiero, deseo, necesito, pienso, me siento. Todo el tiempo está hablando pues, en la primera persona al singular, ¿no? Soy yo. Está inmerso ahí, inmerso ahí. Tiene la característica de ser hiperimpulsivo, suele no pensar en el futuro y también de todo lo que hace es como vivir el momento, es decir, siempre busca la autosatisfacción. Esa es la característica principal del egoísmo, ¿no? El ególatra es el ego que sí ve mucho al tú, sí ve mucho a las personas, se centraliza, es muy superficial, vive afuera. Incluso hace cosas por el otro que pueden totalmente desbalancear su vida. Es decir, vive para el aplauso, vive para el reconocimiento que el otro le dé. Ahí su centralidad no es el yo total, su centralidad es el tú, es el otro. El ególatra siempre vive en competencia. Su mayor característica es que como ve a un otro, compite con él de manera inconsciente. Son estos típicos padres que de repente le dicen al hijo, sí, ¿cómo te fue en el fútbol? Bien, ¿cuántos goles metiste? Uno. Ay, ¿qué crees que yo a tu edad metía tres? Siempre están en esta competencia, siempre están en esta medida, siempre tienen un punto de medida. Sí ven a los demás, a diferencia del egoísta que no ve a nadie, no le interesa a nadie, no los ve. El ególatra sí los ve. Y compite con ese ser. Compite con esa persona, compite con esas personas. Tiene la característica de que mide todo, mide cuánto ganas, por qué, cuánto tiempo se hace. O sea, todo tiene un punto de medida para el ególatra. Todo tiene un punto de medida.
Ajá. Y entonces eso te hace estar siempre insatisfecho, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Pues aquí ya estamos entrando totalmente al mundo del deseo. O sea, ¿qué es lo que quiere cada ego? O sea, la máscara de todos los egos. Ya estamos entrando en materia, ¿no? Entonces, el egocéntrico es el ego que ya no solamente piensa en un tú y compite con ese tú, sino ya en un todos. Es pluralista. Hasta la manera en la que habla. O sea, ya dice, pues nosotros hacemos, o qué vamos a comer, o a dónde nos vamos a ir, cómo vamos a resolver este problema. Casi siempre la manera en la que habla es una manera plural. Habla casi siempre de un todos, de un mucho. Y cuando ve a una persona, tiene asociada a esta persona con un montón de personas más. Ves al niño en la calle y dices, ¿y tu abuelita cómo está? ¿Y tu papá qué tal? ¿Y tu hermana dónde está? Y bla, bla, bla. O sea, es una asociación inconsciente bastante plural. Es el ego que lo que quiere es el control. El egocéntrico quiere el control. El egocéntrico es el ego más grande de todos. Es el ego que quiere que todo salga como él quiere, es el que planea, es el que dirige, es el que liderea, es el que organiza, es el que cree que todos los demás son idiotas. El ególatra también, siempre está en esta competencia, no es que yo crea que el otro es idiota, lo que yo creo es que yo soy mejor. Y al egoísta le vale gorro. No, o sea, el egoísta no entra ni en esta competencia ni en este control, no lo desea. El egoísta lo que quiere es pasárselo bien. No hay un otros. Entonces, por ejemplo, en las terapias que yo doy, que cuando tengo personas adictas, lo primero que hago es desmembrar el ego. Es decir, ¿con cuál te identificas? Porque si es una persona egoísta, pues no puedo trabajar con un, pues piensa en tu familia, piensa en tus hijos, date cuenta, todo lo que estás destruyendo, las demás personas, porque no les interesa. Al ególatra, pues sí le interesa, ¿no? Al ególatra trae este punto de competencia, hablarle al ególatra con este, pues fíjate que este, pues hay personas, sí, lo logró, ¿no? Y como ellos traen un punto de competencia, álgido, les interesa mucho que alguien más lo haya logrado y ellos no. Al egocéntrico, sinceramente, le interesa mucho la familia, ¿no? ¿Y qué piensas de tus nietos y tus hijos? Si les estás destruyendo la vida, pues a ellos sí les interesa demasiado porque, pues, ¿qué ejemplo les estás dando, etcétera? Entonces, a ellos sí les espera. Yo he conocido muy pocos adictos a sustancias tóxicas egocéntricos. De hecho, creo que pues, en estos 16 años a nadie. A mucho, mucho egoísta. El 90% es egoísta y solo un 10% es ególatra y es un adicto a sustancias, pero social. Entonces, el ególatra es el ego malo, es el ego negativo, es el ego que está en competencia con todos, se lleva mal con todos, ¿no? Y este ego se puede ver desde la infancia, por supuesto, o sea, desde una aula en kinder, puedes ver perfectamente que el niño tiene tendencias egoístas, ególatras o egocéntricas. Ajá, el niño que pues nada más va a la escuela y ya. Puede ser como egoísta. El niño que está en competencia, que hace la mejor letra, que se esfuerza mucho, que está en el cuadro de honor, o sea, el niño que está en competencia, pues tiene mucho ególatra, evidentemente. El niño que pues está como, a veces como la secundaria, te ponen jefes de grupo y todo eso, el niño que, ya métete, te van a poner un reporte, el jefe del grupo, el que está diciendo, oye, ¿tu mamá cómo está? Oye, ¿y ayer qué pasó en tu casa? Y todo esto, pues es egocéntrico. O sea, esto sí se ve a temprana edad. Ajá. Entonces, el egoísta es el ego que se la quiere pasar bien, es el ego, a pesar de todos, no hay un otros, no hay un otros. O sea, yo realmente egoísta, no me interesa que mi hijo, que mi esposa, que mi madre, que mi hermano, pues, no los veo. No los veo. No hay un otros. Estoy totalizado en ello. Estoy cegando por mí. El ególatra, pues es este ego que sí te estoy viendo y estoy compitiendo contigo todo el tiempo. Y aparte, te quiero demostrar que soy mejor. Pero no voy a ser mejor si tú no reconoces que soy mejor. Es muy importante que tú reconozcas que soy mejor. O sea, yo ególatra. Yo ególatra puedo traer unas zapatillas que me lastimen todo el día con tal de verme bien. Soy un ego aparente. El egocéntrico.
Un ególatra tira más a volverse adicto al trabajo, por ejemplo.
Exactamente, al trabajo, al éxito, es adicto al dinero, es adicto también a las personas. El ególatra, como ve al otro, se centra en el otro, quiere la aprobación del otro, es totalmente alguien aparente. Pero no en buen sentido, el ego es malo, pero los ególatras suelen ser buenas parejas. O sea, ellos suelen, por ejemplo, si a mí me gustan los gatos y un ególatra piensa en darme un regalo, no va a pensar, va a pensar en mí, va a decir, a ella le gustan los gatos, aunque a mí no. A ella le gustan los gatos, le voy a llevar algo para sus gatitos, porque está viéndome. El egoísta ni siquiera ve eso. O sea, ni siquiera se da cuenta que es mi cumpleaños. O sea, vamos, no le interesa, ¿no? El ególatra sí ve a los demás, se siente a los demás, compite con los demás, y quiere darse, es como esto que quiere dar el mejor regalo, o sea, quiere sobresalir todo el tiempo, está saltando diciendo esto, ¿no? Entonces ellos, los ególatras suelen ser adictos a las parejas, a relaciones tóxicas, al trabajo, al dinero, al estatus, a los likes, a todo esto. Ajá. El egoísta, eso le vale gorro. Al egoísta están las sustancias. Ajá.
Ya, ya, ya. Fíjate que yo creo que el uso nocivo de LLMs de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, esas son las IAs más básicas que la gente las está usando para inflarse el ego o para su egolatrismo. O sea, que los adictólogos van a ser los que más entiendan este uso nocivo de las inteligencias artificiales en el humano, porque están diseñadas para darte la razón. Están diseñadas para que, ah, qué buena idea tienes, Pedrito. O, ah, mira que tienes toda la razón. Yo me equivoqué y de acá, pum, pum. O, ah, qué buena idea de negocio tienes. Pum, tú eres el mejor y se ve que tú acá, pum, pum. Y la gente los está empezando a usar estas IAs para todo, ¿no? Hasta para contarles sus sentimientos y todo eso. Y eso va, pues ya está siendo un desmadre en el humano, ¿no? En la psique humana. Y yo creo que los adictólogos van a ser los que más van a entender cómo funcionan estos mecanismos. Y el ególatra, o sea, es el que le está preguntando a Gemini, ¿qué te parece esta idea de negocio de gasolina a domicilio, de llevarle gasolina a domicilio? Y luego Gemini le va a decir, no, es una excelente idea, nadie lo ha hecho, es el primero en el mundo, ¿no?
Pues son dos temas súper complejos, ¿no? Que es al igual, o sea, yo estoy como de acuerdo que el problema nunca va a ser del mundo exterior. El problema no es la inteligencia artificial, como el problema no es la piedra, como el problema no es el alcohol, como el problema no es la marihuana, ¿verdad?
Sí, es cierto, sí.
Ajá. Entonces, la inteligencia artificial es el nuevo producto, ¿no? Que va a funcionar como nosotros le demos la utilidad.
Sí, ¿verdad? Sí.
Claro, pero también el egoísta y también el egocéntrico, ¿no? O sea, casi no hemos hablado del egocéntrico, pero es el ego más alto, ¿no? Es el ego más grande, el egocéntrico. Pues es el ego que quiere controlarlo todo, que en verdad dentro de sí mismo piensa que todos son idiotas. O sea, el egocéntrico cree que nadie lo va a hacer bien, que todo fuera de su control va a salir mal. ¿Provee dinero? ¿Por qué provee dinero? Pues para que los demás hagan lo que quiera. Proveo, hago, genero las causas materiales para que las cosas pasen como yo quiera, como yo tengo contemplado, porque pues obviamente yo soy mucho más inteligente, yo veo las cosas más que los demás egos, más que todo, ¿no? Aquí tenemos la dinámica típica en la adicción, tenemos por ejemplo a alguien que consume sustancias tóxicas típicos, o sea, las personas que consumen sustancias tóxicas como piedra, cristal, alcohol, bueno, algunos en alcohol, pero estas sustancias que son muy, 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 dañinas, muy personales, que no benefician a nadie, ni siquiera son para convivencia, seguro son egoístas. Entonces, el egocéntrico en dinámica con un egoísta, pues es el no quiero que te drogues, no quiero que te dañes, no quiero que esto.
Hace rato dijiste algo de que el consumo te consume a ti.
Exactamente.
Y estos tipos de ego, pues te consumen a ti también, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, un ejemplo muy básico. Yo soy de Monterrey. Y siempre que hay tráfico, voy echando madres, va, pero voy echando madres, pero sin salirme del carro, aventarme unos vergazos, ¿no? Soy culo, va. Voy echando madres, y siempre creo que todos los demás la están cagando, ¿no? Que el motociclista pasa por mi derecha y le miento la madre sin que se dé cuenta. O que el otro puto se pasó en rojo o está mal estacionado ahí, voy echando madres. Ya me doy cuenta que eso es puro, o sea, no gano nada, al chile no gano nada. O sea, el hecho de que yo vaya echando madres, enojándome, no gano nada. Eso va a seguir así, ¿no? Eso es como que es el temperamento, ¿no? El no tener carácter y entender, pues vives en Monterrey, güey. O sea, no esperes que los demás tengan una vialidad acá como la de Mérida, ¿no? Una cultura vial acá chida. Así es aquí, se chingó, man. Mejor no te ganches, ¿no?
Claro, o sea, bienvenido al mundo, ¿no? Bienvenido al mundo, ¿no? En donde lo único que debes esperar de los demás son errores. Y en donde aquí lo importante es lo que tú haces, no lo que hace el otro. Aquí lo importante es lo que tú haces, pero tu ego te va a decir otra cosa. Tu ego te va a decir, ay, tú eres mejor. Ay, aquí el chiste es que tú llegues rápido. O, ay, es que el otro está muy idiota. Porque ahí estoy matizando los tres egos, ¿no? En el ejemplo que pusiste, ¿no? El egoísta piensa, tengo que llegar, tengo que llegar, ¿no? A pesar de todo, el ególatra piensa, ay, yo soy mejor conduciendo, o sea, tengo un mejor carro, tengo, ajá, el egocéntrico piensa, ay, eres idiota, no sabes
No,
hacerlo, yo no sé por qué te dieron una licencia.
y luego los que vamos, seguramente los que van atrás de mí también piensan eso de mí, ¿no?
Pues todos tenemos ego, ¿no? O sea, todos tenemos ego. Y fíjate que en esta interacción del ego hay máscaras que se pone, o sea, el ego se pone máscaras para disfrazar su verdadera intencionalidad, ¿no? Claro, ¿no? El ego, el egoísta es el no me importas. El ególatra es el yo soy mejor que tú. El egocéntrico es el tú eres idiota. Entonces, pero se ponen máscaras. Se les llama en la filosofía falacias. Carl Jung describió muy bien en su libro Rojo un camino muy interesante acerca de el conocimiento de estas sombras, de estas máscaras de nosotros mismos en un bajar al infierno como Dante Alighieri y reconocer a estos seres o a reconocer estas máscaras que tenemos. Y entonces, estas falacias que ellos se cuentan, el egoísta, por ejemplo, se cuenta la falacia de que es altruista, de que él no le hace daño a nadie. Él piensa que no le hace daño a nadie y que da todo sin esperar nada. La verdad es que todo lo que hace el egoísta es por un sentido de bien propio siempre. No hay una decisión que tome el egoísta que no sea pensando en él mismo. No, no existe. O sea, mientras nosotros como padres preocupados por el adicto pensamos, pero es que no te das cuenta que te estás haciendo daño, pues él está pensando, pues me la estoy pasando bien y tú, pues más bien que te metes. O sea, a mí me duele, te estás llevando a tu familia, pues a él no le interesa, no lo ve, pero él dice, pues sí, yo no le hago daño a nadie, ¿no? O sea, lo piensa de verdad, él piensa, y aparte ayudo, o aparte, pues sí, o sea, estoy aquí, o sea, o sí, ya me di cuenta que estoy dañando y todo eso, pero pues realmente siento que todos ustedes están preocupados por mí porque si no me vieran, pues no existiría el problema, ¿no? Yo no le hago daño a nadie. El egoísta se cree altruista. El egoísta cree que da sin pedir nada a cambio. El egoísta da, el egoísta cree que es bueno. El egoísta cree que es bueno. El egoísta está justificando sus acciones, su ego, en una máscara muy bondadosa. El ególatra cree que es empático y que puede sentir por los demás y que puede ponerse en su lugar. Incluso el ególatra llega a niveles muy altos de creer lo que la otra persona está pensando, está planeando, está sintiendo y va a hacer. Cree que puede conocer el mundo de los demás, es decir, tiene una falsa máscara de empatía. Cree que puede y siempre lo está haciendo, permanentemente continúa con esta máscara de creer que él siente y piensa y sabe lo que los demás quieren, hacen y por qué lo hacen. El egocéntrico tiene la máscara de justicia, cree que siempre le está repartiendo el bien, sí, cree que siempre está haciendo lo justo para cada quien, que está mirando imparcialmente con todo el objetivismo del mundo y con toda la sabiduría del mundo para repartirle a cada quien lo que cree que se merece. Estas son las falacias, esta es la primera máscara de todos los egos que se ponen para justificar para justificar la manera en la que están concibiendo el mundo exterior. El ego se pone máscaras. Los demonios suelen decir que son ángeles.
Fíjate que he visto hablar de la sombra de Jung en algunas así como que temas de adicciones he visto que mencionan la sombra de Jung. Pero lo he visto así tipo en YouTube o así, y sí estaría bien que tú, que estás bien leída en psicoanálisis, nos expliques qué viene siendo la sombra de Carl Jung.
Las sombras de Carl Jung se basan justamente en esta máscara, en esta falacia que se pone el no yo, que es justo de lo que se hablan. Son los personajes que interpretamos. Me gusta mucho una analogía para describir a Jung. Imagínate que tú llegas al teatro y te sientas en tu butaca y entonces empiezas a ver la obra y sale la primera escena, la segunda escena, y tú te paras y dices, oye, no, a los actores que están actuando, les empiezas a decir, no vayas a pasar por ahí, te pusieron una cubeta de agua, oye, no hagas esto, oye, y empiezas a interrumpir esta obra. Y a decirles cómo hacer, lo que está pasando, a explicarles absolutamente todo. Eso es el ego, eso es el escandaloso ego. Te quieres subir al escenario, o de plano eres quien está allá arriba actuando. La máscara que estás interpretando en la convivencia con todos. Entonces, era prácticamente la conclusión a la que llega yo. Es como siéntate en tu butaca y cállate. Entiende que todo esto es una obra y que todos están interpretando un personaje. A veces te vas a subir tú a interpretarlo, pero entiende que es solo un personaje. La contemplación, el querer participar menos en lo que realiza el otro. O sea, imagínate, ¿no? Estás diciendo tú una escena que yo creo que matiza muy bien lo que te estoy diciendo. Estoy en el carro, hay tráfico, se pasó una moto, y yo le digo, ay, idiota, no lo hagas. O sea, soy yo parándome, de mi butaca a decirle al otro lo que tiene que hacer. ¿No? Oye, estás actuando mal, oye, va a pasar eso, vas a pasar esto, ¿no? O sea, ahí estoy, ¿no? Diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer, lo que está haciendo mal, lo que bla, 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 abusando, criticando, acusando, midiendo, compitiendo, controlando, manipulando, o sea, ahí viene todo eso, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, pues, es sentarte en tu butachita, entender que todo es una obra de teatro, todos estamos en una obra de teatro interpretando un personaje, poniéndonos máscaras todo el tiempo. El ego es un experto poniéndose máscaras. Hay que desenmascararlo, hay que bajar a las profundidades de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Hay que ir quitándole la máscara a nuestro ego y cada una de ellas para hacernos cada vez más responsables, para forjar cada vez un carácter más natural, para llegar a nuestro verdadero sentido del ser. Pero eso es un trabajo muy fuerte, ¿no? Porque, pues, Jung, en este libro rojo, pues, habla de 6 años en los que él enloqueció, en los que él tenía el síntoma positivo a la esquizofrenia, en donde él bajó a ver estos personajes, ¿no?, de su mente, y como Dante Alighieri, o sea, bajando al infierno, literalmente, ¿no? Entonces, reconocer esta parte oscura en ti, reconocer esta sombra, o sea, quien no reconoce su sombra no puede, entonces, ¿cómo dice? No me acuerdo la palabra, pues resaltar su luz, ¿no? Pero O sea, no puede ser que si tú no estás reconociendo esta parte oscura en ti, si no la estás viendo, definitivamente pues no la vas a poder mejorar. Es justamente lo que yo estoy haciendo con este tema, ¿no? Al decir el ego como es, el tipificar cada uno de manera correcta e incorrecta, pero bueno, de manera ordenada, y empezar a decir qué máscara se pone, es esta justificación, porque yo no estoy viendo que soy egoísta, porque yo no estoy viendo que soy ególatra, porque yo no estoy viendo que soy egocéntrico, porque te pones máscaras, porque el ego se pone máscaras, porque se pone máscaras para que no lo detectes, ¿no? Porque todo lo que haces como egocéntrico crees que es justo, crees que es lo mejor que pudiste haber hecho, como ególatra, porque pues eres, necesitas ser reconocido, ¿no? Que necesitas que todos vean que tú pues tienes un estatus, eres mejor. Y como egoísta, porque lo haces por autosatisfacción sin pensar en los demás. Entonces, tienen cada uno unas máscaras. Y entonces, pues hay maestros que te recomiendan, o sea, todo lo que pasa después, Pedro, ¿no? O sea, una vez que ya identificaste la sombra, que es el ego, el tipo de sombra que ahorita estás practicando, porque recordemos que todos somos los tres egos. Yo nada más hago aquí una tipificación, pero en algún momento todos somos los tres egos. Entonces, identificar cómo me estoy justificando y después aplicar el antídoto, ¿no? El antídoto para el egoísta es justamente esto de lo que te hablaba, ¿no? Esta analogía de lo que a mí me parece, dice Carl Jung, de acuerdo a las sombras, es la contemplación. El egoísta peca por la boca, el egoísta siempre está hablando de sí mismo, de todas sus necesidades. El egoísta fuma, toma, come, bla, bla, bla. O sea, igual que los demás egos, pero este un poquito más. Entonces, al egoísta lo que le hace falta es la contemplación, callar su boquita, abrir sus ojos, abrir sus oídos, para empezar a entender que hay personas con las que está conviviendo, que es un ser social, que todo impacta en los demás, que nosotros somos una comunidad, que no vino solo a un planeta, que hay una repercusión de su energía y está impregnando su energía en todo su alrededor. Debe de haber una conciencia, debe de dejar de estar experimentando en sí mismo solo emociones propias y empezar a pensar que existen los demás, empezar a escuchar, empezar a actuar, empezar a reconocer una sociedad. En el ególatra se le recomienda mucho el respeto, la tolerancia, ¿no? Deja ser al otro, deja actuar al otro, deja de medir al otro. No puedes saber lo que el otro piensa, no puedes saber lo que el otro siente, no puedes saber lo que el otro va a hacer, no puedes saber, o sea, no, deja de pensar en el otro centralmente, como alguien que va a derivar todas tus acciones. Haces todo lo que haces por el otro, ¿no? Es decir, lo que hablábamos en la primera estructura, yo soy la consecuencia de la acción de los demás, ¿no? Entonces, no eres empático, no estás pensando en los demás así como tú piensas que piensas en los demás. O sea, la empatía existe fuera del ego, pero dentro del ego es una máscara. Entonces, ¿qué se le recomienda? Dejar ser, dejar actuar y pues, dejar de competir en este sentido. Para que una persona deje de competir, debe de entender que todos somos iguales, debe de entender que pues, la gente, pues, o sea, en realidad hace lo que hace porque sí cree que lo debe de hacer y punto. No es que sea idiota, es que todo es circunstancial, cada quien vive en su propio universo, que es una cosa que también tiene que aprender mucho el egocéntrico. Dejar de pensar que las personas son idiotas y que sin su control, sin su supervisión, las cosas van a salir mal, ¿no? Saber que todos tenemos, o sea, nadie es inferior, nadie es superior, todos tenemos esta igualdad, deberíamos de tener toda esta equidad, dejar de pensar que los demás tienen un problema más grande que nosotros. Te decía en el otro video, Maquiavelo, ¿no? O sea, esta parte de el maravilloso arte de delegarle a cada quien lo que es suyo. Pues si se pasó rápido en la moto, yo no sé si casi choca conmigo, si casi se lleva mi retrovisor, la moto, entonces ha de tener prisa, o la verdad es que no sé, o sea, no lo hace porque sea idiota, o sea, lo hace porque pues lo hace y yo no voy a comprenderlo, suelto eso, ¿no? Yo ahorita nada más, pues que Dios lo bendiga y que llegue bien a su destino. O sea, eso es tu acción. No lo que el mundo hace, sino lo que yo hago con el mundo, ¿no? dejar de estar culpando al otro, dejar de estar señalando al otro, dejar de estar viendo lo que el otro hace, dejar de estar midiendo, dejar de estar compitiendo y dejar de tener acciones sin pensar en los demás también, como lo podemos ver en los tres genios. ¿Cómo ves, Pedro?
No, y aparte, lo más seguro es que tampoco tenga algo contra mí, ni me conoce, ¿verdad? Todos esos cabrones que van manejando y atravesándose y haciendo un desmadre, también quieren llegar a su destino y ni traen nada contra mí, ni nada, ni me conocen.
Exacto.
Estaría bien que volviéramos a retomar este tema del ser y la acción que decías hace rato del A, B, C y D.
Sí, claro, sí, porque es importante, o sea, tiene que ver todo con este tema. O sea, entonces, ya una vez que vemos, ¿no?, que el ser es las cosas chidas que tiene el otro y la acción son las cosas que pues no están chidas, las acciones tienden al error. Vamos a suponer que A es ser del otro. Mi mamá, mi papá, mi hermano, el ser del otro, el animal que tengo que respetar, la naturaleza, etcétera, el ser del otro. La acción es todo aquello que ejecuta, ¿no? Y que tiende al error como todo, como yo, como todos. Ajá. Que me puedo esperar en los demás errores, listo. No, esperar lo contrario no es error del otro, es error mío. Ni ser, que es las cosas chidas, las cosas que he mejorado, lo tanto que he crecido, el carácter que he forjado, pues es mi ser. Y mi acción, pues es todo lo que, las equivocaciones que tengo, todas las acciones que ejecuto, en donde la mayoría pues son erradas. ¿Por qué? Porque tengo un ego. ¿Por qué? Porque tengo un ego que aparte se pone una máscara y justifica todo eso. ¿Por qué? Porque se la pasa culpando a los demás de todo lo que yo no puedo hacer. ¿Yo soy el error? No. El error es mezclar todas estas letras. Tengo que entender por definición que la estructura de mi ser es algo chido y que tengo que empezar a trabajar con eso. Mis acciones van a ser errores, pero yo no soy el error que cometí. Mi mamá no es el error que cometió, mi papá no es el error que cometió, mi pareja no es el error que cometió. O sea, entonces, si mi hijo hace una estupidez, ¿es un estúpido? No, ¿verdad? O sea, acción es lo que es inadecuada, ¿no? Pero su ser, él es mi hijo, es un precioso ser, o sea, igual que todos los demás. Entonces, entender que el ser del otro es A, su acción es B, mi ser es D, mi acción es D. Entonces, nada más darle este orden a estas letras en donde A tiene que ser igual a A, B igual a B, C igual a C, D igual a D. Y entonces, si la otra persona se equivoca, o sea, por ejemplo, mi hijo reprobó todas las materias, esto por poner un ejemplo nada más. Entonces, ¿él es un tonto? ¿Él es un abusivo? ¿Él es un inconsciente? Pues no, ¿verdad? Él es, pues, él es alguien diferente, es mi hijo, es alguien que se merece respeto, es alguien, es un ser que vale mucho. Y su acción no determina su ser. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entender eso. Entonces, mi acción debe de ser lo que yo doy. Debe de ser este modo. ¿Qué voy a hacer con eso que él es? Entonces, si él reprobó todas las materias, ¿yo qué tengo que hacer? Pues regañarlo de manera álgida, pegarle, castigarlo, hablar con él, entenderlo. Es decir, mi acción debe de ser entendida como algo que yo voy a hacer con lo que el otro está haciendo. Entonces, en este sentido es cuando recapacitas, porque ya estás centrado en tu responsabilidad, porque ya estás cuidando mucho tu carácter. Y estás diciendo, ¿no? Bueno, pues mi hijo reprobó todas las materias, voy a platicar con él, a ver qué tiene, lo voy a llevar a terapia, voy a ir a la escuela a platicar qué pasó, ajá. Ahí es que yo ya estoy decidiendo mi acción, cuando yo ya soy dueño de mí, cuando ya no es mi temperamento el que está ganando, cuando yo ya no estoy revolviendo estas letras. ¿Y qué va a pasar con mi ser? Pues mi ser se va a expandir, va a fluir, voy a aprender a ser cada vez más un ser humano y eso me va a traer consigo emociones pues chidas, emociones como la felicidad, la estabilidad, la armonía, ¿no? La paz, etcétera. Entonces, emociones apacibles, se le llama. Entonces, por eso es que si yo controlo mi acción, dejando de ser la consecuencia del error de los demás, me coloco en un mundo todavía más neutro, más lindo. En el caso, por ejemplo, del tráfico, ¿no? Entiendo que la otra persona se metió, entiendo que pues, hay un caos, que robaron mi cartera, pues entonces voy a dejar de decir, ay, pinches rateros, ojete, siempre están haciendo esto, se deberían de acabar, esos pinches narcos, el gobierno, mis padres, etcétera. O sea, no debo mezclar eso, ¿no? La acción del otro y la acción del otro. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Bueno, puedo ser cualquiera de las 10 personas que mencionamos en el video pasado, ¿no? O sea, tengo que entender, tengo que dejar al otro que sea lo que quiera, que haga lo que quiera, que no es inferior, que yo solamente debo ser congruente conmigo, cuidar mucho mi acción que sale de eso, porque la palabra crea el mundo, la palabra crea la realidad, y no una realidad, sino tu realidad, y solamente la tuya, en donde tú vas a existir ahí, y tus palabras te pueden hundir, o la manera en la que te expreses, o te pueden llevar a vivir apaciblemente. Entonces, el mundo que estás viviendo es el mundo que tú estás creando por medio de tus conceptos, por medio de tus palabras.
Sí. Tengo una, fíjate, el carácter, ahorita yo tú me dirás, el carácter hace que tú tengas emociones apacibles, ahorita no las repites. El carácter hace que tú tengas emociones apacibles. Y el temperamento te hace sufrir. Aunque el mundo sea el mismo, o sea, aunque el tráfico esté de la chingada y el calorón de Monterrey esté de la chingada, tú puedes tener emociones apacibles, ¿no?
Claro.
Y aunque sea un dominguito en la mañana que casi no hay tráfico y sea tipo en diciembre que el clima está chidito, tú puedes sufrir también por, o sea, si no tienes o sea, si tienes temperamento, aunque no haya tráfico y esté muy bonito el clima y tengas el tanque lleno, si tienes temperamento, pues te espera el sufrimiento, ¿no?
Exactamente.
El chiste es que con temperamento te vas a estar quejando de todo. Ya veré yo, ¿no? Un pinche bache que ni siquiera pase yo por encima, que lo vea allá, me voy a estar quejando de que hay pinches políticos y cuanta madre, ¿no?
Exactamente. Mm. Y todas esas palabras siempre van a ser consecuencia de un mundo en el que existas. Cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras emociones, es cuidarnos a nosotros mismos, y a eso se le llama carácter. Tengo que centrarme en lo que yo soy, lo que yo estoy dando, en todos los hábitos que tengo, e irlos mejorando poco a poco. Ser también muy compasivo conmigo mismo, no soy los errores que cometo. Si es cierto que he sido una mala madre, si es cierto que he sido un mal padre, si es cierto que he sido un mal hijo, si es cierto que he sido un mal vecino, si es cierto que he sido un mal esposo, totalmente cierto. Pero el chiste, pues, no es centrarme en el error, no es generar culpa, ¿sale? Es generar conciencia, responsabilidad. Saber que aunque todas estas cosas las he hecho mal, las puedo hacer bien ahora porque tengo libertad de hacerlo, porque tengo que tener, ya dejo de dividir, ya dejo de ser la consecuencia de las acciones y del ser de los demás. Tengo que centrarme en mí. Y entonces en mi acción yo puedo bajarle al consumo del cigarro, al consumo del alcohol, sustancias tóxicas, de personas y situaciones tóxicas. Ya llegó la hora de que salga de este infierno emocional. Y porque pues puedo, porque ya entendí que pues yo soy yo, ya entendí que mis acciones son las que determinan la manera en la que voy a vivir en el futuro. O sea, el karma son la serie de cosas, ¿no?, que nosotros generamos en un pasado para estarlo experimentando ahorita o en un futuro. Entonces, cuidarlo tanto para vivir realmente en el mundo en el que queremos vivir. Me gusta mucho una frase de Machiavelli que dice que cada gobernante, que cada persona tiene al gobierno que se merece. Entonces, para ti el gobierno puede ser algo horrible y para mí puede ser el gobierno algo lindo, y estamos viviendo en dos realidades diferentes, en donde pues ninguna es real. En realidad lo que están solamente es una cierta determinación de lo que es el mundo exterior. Tú vas a vivir en un mundo corrupto, tú vas a vivir en un mundo con una presidenta horrible, en un narco gobierno, o en un gobierno, pues no sé, ¿no? Como lo quieras llamar, corrupto, o puedes vivir en uno que va mejorando cada vez más. O sea, el vaso lo ves medio lleno, medio vacío, y de eso depende cómo vas a sentir todas tus emociones, depende de la manera en la que describas el mundo exterior. Entonces, una estrategia clave para poder definir el mundo exterior es no ver, no centrarte en los errores, ¿no? O sea, no centrarte en las cosas que estén mal, sino exactamente en las que tú estás haciendo, las que tú estás pensando.
Sí, y si uno se pone a practicar la virtud, pues la política y el mundo externo te vale madre.
Exacto, exacto. Más que valerte madre, pues te vuelves una persona que contribuye. Se le llama ahorita esta palabra, me encanta, orgánica. Te vuelves una persona orgánica, que ya lejos de ser una persona tóxica que se la pasa juzgando, midiendo, contaminando, controlando, manipulando, pues lo que está haciendo, lo que tiene que hacer, pues controlarse a sí mismo. Es la labor de cada ser humano. Nosotros no venimos aquí a enseñarle nada a nadie. Venimos a controlar nuestras propias emociones, a controlarnos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos, a ser.
A ser. Bueno, doctora Aline, ya para terminar y decirle a la audiencia tu método de contacto y sobre tu consultorio en Iztapalapa, también que sepan que voy a dejar el episodio que tuvimos de enterapia.tv en las notas del programa, porque es como la primera parte de este... Es como la primera parte y esta es la segunda, ¿no?
Así es, sí.
Lo voy a dejar en notas del programa para que le echen un ojo. Y ya para terminar, cuéntanos sobre tu consulta, tu método, tu medio de contacto.
Bueno, pues el método que yo utilizo pues es una mezcla entre gestal, entre psicoanálisis, entre mayéutica, dialéctica, estoicismo. La verdad es que lo que yo estudié pues fue filosofía, ¿no? O sea, ya después pues especialidad en psicoanálisis gestal, después la carrera de criminalística, la maestría de criminología criminalística. Me encanta mucho el tema de la criminalidad. Y ahorita pues estoy en filosofía moderna. En realidad pues esta terapia es muy, muy, muy diferente. No es una terapia conductivista, ni cognitiva ni conductual. Es una terapia totalmente, totalmente psíquica, es decir, totalmente de lo espiritual, de lo invisible en nosotros, del lenguaje, de todo lo invisible, ideas, conceptos, sentimientos, ego, todas estas máscaras. Es muy junguiana, es una terapia muy profunda. Hay métodos para que para ayudarte, para acompañarte a recorrer esa parte de la psique que tiene sombras. Estos de lo que hablamos aquí solamente son conceptos. En realidad la terapia es muy práctica. Me gusta mucho dar talleres una vez al mes. Doy talleres de diferentes temas. En un mes de junio el que voy a dar es de Hermes Trismegisto. El de mayo fue el de heridas de la infancia. Heridas emocionales de la infancia, y que voy a dar en julio va a ser sobre el duelo, y así sucesivamente. Constelaciones la voy a dar en agosto. Estos talleres los hago una vez al mes aquí en Iztapalapa, no hay en línea, solamente presencial para quien viva en la Ciudad de México. Coach empresarial a nivel país, que es la perspectiva, el objetivo es la mejora del clima laboral. Hay toda una organización de esto, mis redes sociales, si quieres te las paso al rato para que las pongas por ahí, pero ya ahorita estoy activa en Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, es el más importante porque es el medio de contacto directo que hay conmigo.
¿Cuál es el WhatsApp?
5547-060730.
Ok, ¿y tienes el consultor en Iztapalapa?
Sí, el consultorio está en Iztapalapa, en la colonia Santa Cruz, Meyehualco, calle 11, número 11, y pues es por medio de citas todo, o sea, todo así se maneja por agenda. ¿Qué más? Pues en redes, paso ahí el contacto, creo que Facebook es Vértigo Fatal y las otras, no me acuerdo cómo se llama, pero
ahí sí, ya las tengo. Y ahí mismo, ahí publicas tú, por ejemplo, el próximo taller que, no sé, que digamos que alguien esté escuchando esto hasta septiembre, un ejemplo. Y luego ya diga, pues voy a ver qué talleres tiene Aline, y ahí tú lo vas a publicar en tu red,
en
¿no?
redes,
Que taller
todos.
de C. Sí, taller de Seneca, taller tal. Ok.
Exactamente, exactamente. Ese lo publico más en Insta. Están como, hay lapsos de, por ejemplo, el coaching que he dado a algunas empresas y todo eso. Pero ahorita voy a ver la manera que se grabe, si no bien todo el taller, porque pues dura 4 horas, las cosas más importantes y subir las redes, porque pues sí es muy, muy importante tener la evidencia de este trabajo.
Bueno, pues te agradezco mucho tu participación en este podcast, Aline. Muy, muy, muy interesante, muy completo. A mí me enseñó mucho, yo creo que a la audiencia también. Muy buen tema. Te agradezco mucho.
Muchas gracias a ti por la invitación, a toda la audiencia. Abrazos, saludos y recuerden que ahí está, desde y así van a empezar a ordenar su vida. Esa es mi conclusión.